de Métropole et le gouvernement de Telangana et la ville d'Hyderabad, qui est un partenariat de coopération qui notamment permet, dans un de ses volets mineurs, des échanges d'étudiants et d'enseignants entre l'École d'architecture et de paysage de Bordeaux et une université d'architecture et de beaux-arts à Hyderabad. Ce matin, Srinivas Murthy nous parlera de l'évolution de la ville d'Hyderabad de manière sommaire et il également parlera évidemment de l'actualité de l'urbanisation dans cette ville qui a une croissance très forte. Voilà. So I won't translate everything into English for you, but I said nice things. It's a pleasure to introduce you.
Thank you so much. It's indeed a great pleasure, Kent, for you to have introduced me. I'm really honored. And thank you so much, the great audience here. I happen to know two of you, but welcome. So I'll try and make this presentation at least for the learned audience here who have taken all the trouble to be here early in the morning. My whole presentation was about how Hyderabad has evolved from a historic city to a modern city. And then I also thought that when we talk about evolution of any city, we could also talk about what is the state of architecture in that particular city and how does that reflect the society and the way we are aspiring to be a modern nation or a modern society. So I'll start with this. So to begin with, Hyderabad is about 430 years old city. It was basically founded by the Qutub Shahis. And I don't come from Hyderabad. I come from the capital of India, Delhi. And I was very concerned about what's happening with the state of affairs of architecture in the country. And I decided to create this organization called Architecture and Design Foundation. And we basically do a lot of festivals, which is related to children and others. You can see some of the images here. This is just to give you an introduction what I do and the background I come from. I also host the Hyderabad Literary Festival, which is probably a unique feature. I'm not too sure how many architects in the world do this. Why I'm saying this is because also this is a literary festival where architects are invited to read out of their books, or they can read a book of an author which they like. The idea is that to introduce the architect to the society at large, to say that, yes, architects also think about society, nation, you know, economics, trade. So what are their viewpoints and would society come to know? So this is a very interesting intervention which we have done. So this is some of the walks we conduct for the school children. We do the neighborhood mapping. Sometimes what happens, you live in a city and you don't know your neighborhood so well. So we curate that. So people really, it's like a quiz and you have to find more things about your own neighborhood. And this is, of course, the collaboration with the NSAP studio here, NSAP school. And we do the international collaboration. This is some of those presentations. We also do a public interaction and engagement program where we tell just about anybody who is not an architect or student of architecture that how do you understand architecture and engage with architecture in order to develop a better city. We do exhibitions. We are the first one in India who have come up with a directory of the city's architecture. And this is also resulting in Hyderabad becoming the first city to house, do the open house Hyderabad. And we also feel that this is a very interesting concept. We thought that many a times great architects create great building spaces, but general public very rarely would come to know who the architect of that project is. So we decided to have a plaque installed on such important buildings with the name of the architect, a little drawing and a description of the architecture of that place so that just about anybody who visits and uses that building would come to know. So this is what we do. This is one such occasion where we have. So now we talk about Hyderabad. So Hyderabad, of course, is a very interesting place just like any other city. It has very diverse culture, a lot of people, and it's very colorful city just like any other Indian city. How it started evolve was that basically it was got founded about 300 BC, which is about almost 2400 years ago, where the Mauryan Empire had set up. They were on the plateau of the whole southern India. Then they were taken over by the Satavahana dynasty, which was a dynasty, ruler's dynasty from the South India. So they came over and so they moved to the north and occupied this part. After which was the state, the dynasty based on whose name the state was named after independence, the Andhra Ikshvaku dynasty. They ruled for the state for a very long time, which was about 225 AD. And then you had the Middle Ages, and after that, you had the Kakatiyas. Now, these Kakatiyas are the most prominent dynasty because they created a lot of architectural marvels, and their cultural style became the style of this region. Even today, we try to associate ourselves with the Kakatiya style of architecture, culture, music. So this dynasty takes a very important role in the evolution of the state and of the region. After the Kakatiyas, by then the Delhi, the north of India was already ruled by the Mughals who had already come from the Persian side, but they invaded India from the northern side and they were called the Sultans of Delhi, and the dynasty was the Sultanates. So they started attacking Hyderabad and they wanted to expand to south, and they were constantly trying, and they tried many times, but the Hyderabad region, the Deccan region, was a very strong area and a very difficult area because you had to climb mountains. So it was very difficult for the Sultanate to conquer. But finally, they could manage. And the people who ultimately ruled Hyderabad came from Persia, particularly a city called Isfahan. So they actually came from the western side of India and they occupied, they defeated the Kakatiya kings and established their rule here in Qutb Shahi dynasty. And they created some of the greatest architectural marvels other than the Kakatiyan style, which was predominantly Hindu. And Qutb Shahi being Persian, you had a huge Persian and Mughal influence in the architecture. So their style of architecture is very different. And they created the Golconda Fort, which is now the symbol of Hyderabad. Golconda Fort has a very interesting history. The Kakatiyas had identified this location. It's on the banks of Musi River, which was a mud fort. But when the Qutb Shahi dynasty came, they actually made it into a fort with the stones because they wanted to make it more permanent. So the mud fort became the stone fort, and the picture which you see is what exists even today. So this was set up by the Qutb Shahis. And then the fort itself became very crowded because city was prospering. This whole region was very rich and it was home to the world's best diamond mines. And you would know that Kohinoor mine, which sits on Queen Victoria's crown, is from this region. So obviously this town was very flourishing. It was prospering and a lot of people were migrating. So the fort city became very small. So Qutb Shahi kings are the ones who set up the new Hyderabad in those days, which is what the Char Minar, which is the Minar. It's a building with four towers. So Char Minar means Char is four in Hindi and Minar is the towers. And that became the symbol of new Hyderabad, though today we call that as old Hyderabad. And since they were from Isfahan in Persia, so the city was designed in the gridiron pattern, which was very similar to Isfahan. So this city became the first city in India with a gridiron pattern. And then they obviously went on to create many other structures like the mosque and other places. And then finally the Mughals came in from north and they again attacked the Qutb Shahis because these people came directly from the west. They never came from the northern route. They also wanted to conquer, and so they attempted and they finally could conquer Hyderabad from the Qutb Shahis. And the chief of the army who helped the Mughals conquer Hyderabad, Golconda Fort, was given the responsibility to administer the state, and the title given to him was called Asaf Jahi, and his clan became the Asaf Jahi dynasty. So we had about 7 kings before India got independent. So that is from 1724 onwards. And they created the next set of architectural marvels in the city. These people were quite influenced because by then Portuguese, Spanish, and English people had already started coming into the country, and they were able to see the European references in architecture. So their palaces started having a lot of European influences, though it was a mix of Hindu, Islamic, and Qutub Shahi architecture, but also some of these colonial and European elements. So they started, and because of this, these people also had a huge trade collaboration with European nations. And they invited some of these in Secunderabad city, which is to the north, was also occupied by the British and the Portuguese. But then French also came, and there was one army general who had lived in Hyderabad, and I'll show you the memorial of that. And at the time of independence, the offer was made that all the princely state had to merge into the Indian Union. And there is a very interesting story that this was the only state which decided to stay independent. And so Indian government in those days had to really issue a threat saying you don't join the union, because this particular state wanted a physical corridor of 1 kilometer width from center of heart of the country to the present day Pakistan, which was physically not possible. So the government had to use force, asking them to merge with India, and then they finally surrendered. So this is how in 1956 the state of Andhra Pradesh, so in 1950, though we got independence in 1947, the states where the whole country was reorganized based on the language the people spoke. So this pink area which you see is the area where people speak a language called Telugu, and on that basis the state was created. Though the language was common, but there were two different cultural identities, the one which was belonging to the Kakatiyan style and one who were the Andhras, if you remember once I told you that they were the first big kings who ruled this area. So, and that kind of division or separation was kind of brought out again recently about 10, 12 years ago, and that led to a big political movement, and the state was finally divided into two parts. So the yellow becomes Telangana, which is the present state, and the gray one becomes the Andhra Pradesh. And interestingly, the Andhra Pradesh now is building a new capital. Probably at this point of time, that's the only new city being made in the world. So that's a lot of, the whole focus is on that city. The world is watching what kind of a city is that going to be, because that is going to be an administrative capital just like Brasilia, Canberra, or even Chandigarh. I'm sorry, am I okay with my speed? Okay, thank you. So in 2014 is when the new state got formed. So we are technically just 3 years old. We are just a newborn baby as a state, but the city, as I said, is 430 years old. So on the left, you will see is the four shades of blue to the northern, slightly on the top part, which is what was the Deccan Empire. The bottom blue, which one big chunk was the big Hindu Empire. So that's where you can see the spread of, it was from east, west to east coast. And in this, you can see that the central orange portion is the present day state. So this is how Indian states look today. So this is how, I'm coming now to the actual growth of the city. So in the, if you go back here, so we are right where you can see some small text written in that orange box. That's where the city of Hyderabad. Yeah, it works here, but not there. Okay. So we are technically in the heart of that orange block. And so the river Musi, which flows from west to east, and you can see where Golconda, that was the original position of the mud fort, which was later made into the stone fort. And then the new city, Charminar, came across the river, and that was the gridiron pattern. And that black dot is where Charminar came about. And that's the first lake that was formed. It's a man-made lake. The whole terrain of Hyderabad, you will see later, is very hilly. So there's naturally, when it rains, there's a lot of water that drains on the surface. And it used to get collected in that bowl-like shape where that blue portion is. So, and that, the king decided to build a dam without allowing the water to get into the river. And that became the first man-made lake for the city, which was supplying drinking water to the city for a very long time. And then the growth started happening towards the north. And at this point of time, British had already come. This is another interesting story about this city, is that this was the only state which was technically not ruled by the British. In fact, these kings were so rich that they hired the British to protect them. So they would pay salary to the British. So that part, so the British army was actually located on the northern side of the lake. And that is how the city grew. So that part is called Secunderabad. That's where the cantonment and the army areas were. And then city started moving slightly to the left, which became the new urban business district, what we call the CBD, the Central Business District. And then sometime in 1990 and beyond that, city started growing very fast because Hyderabad became the center of IT industry. After Bangalore became number one in the country, Hyderabad took the second step, and now we are competing with Bangalore, and there are projections that since Hyderabad is right now more livable compared to Bangalore, we might take over Bangalore in terms of IT industry. So that's how the city is starting evolving. And finally, the whole circle is complete, that the new towns, new housing, all of that are now coming around Golconda area. So the circle seems to be completing itself. So that's how the city evolved. And you can see we have changed quite a lot from what we were in the past. India was typically, all towns in India were typically mixed land use kind of cities, where there were very narrow streets, because you have to understand that India is a very hot climate, where if you have narrow streets, the buildings would shade themselves, just like what you have in the older part of Bordeaux. And you can clearly see there's some grid you can find. This is the part where Charminar exists right now. So you can see the grid, the straight lines. They're almost like 9 squares you can identify. And this is how, this is a very old caricature from a historical book. So this is how the city was. It almost looks like Bordeaux. So this was the grid. You can see how it was laid out. So after the thing, now we are also a city which is basically a mix of Hindu and Muslim population. And also we are officially, this is a 2011 census, where we are talking about almost 7 million people. But as on today, we are almost 10 million people. But of course, this is of the whole Hyderabad metropolitan region, not just the city. And if you look at the whole region, within the city, the Muslim versus Hindu population is almost equal. Muslims are about 40%, we are 60% Hindu. But in the whole region, predominantly, and that changed the dynamics even in architecture. Because if you go to the old town areas, you will find a lot of architecture, which is even constructed today, would have some Islamic element. But rest of the city would not have that. And that is basically a reflection of the demography that we are talking about today. So Hyderabad, the landscape of it, is full of rocks, hills, and lakes. That's the beauty of this city. It has got a very unique landscape. And this shows you how Hyderabad, in terms of the height of the terrain, and where you see that... okay, so I probably have to... So this is the lake, and this is the highest point, the white spot, and this is the river which is flowing through the city. So these rocks are famous. The geologists have told us that these are unique formations not seen anywhere in the world. And these have been standing like this for millions of years. And we are still trying to understand how these formations happened. And there is a very conscious effort on part of the city to try and preserve these as much as possible. But as we all know that the urban development is not necessarily always in the hands of few right-thinking people, whether in the government or in the practicing fraternity. So there are obviously instances where we have not been able to protect some of these formations. So you will find these very interesting formations. And we are also a city of lakes. And you can see all the blue dots. Those are the lakes of the city. We used to have about 20 years ago, 380 lakes. But now we are left with about 120 or so. So 200 odd lakes have dried up because of mass urban growth. And we started building into the surface drain, you know, where water would flow naturally. And because of this concrete construction, the water would not reach those lakes and this land, it started drying. And this is one of the lake which is in the heart of the city. This is how it looks. This is that man-made lake which used to supply drinking water to the city, but now it is not used anymore for that purpose. We also, the Musi River was a perennial river actually, which used to flow throughout the year. And you can see the picture on the top was where even farming happened on the banks of the river. But today it has become one of the most polluted water channel. We can't even call it a river. And that raises a lot of questions that what kind of development and city growth we would like to see in future. These are the two dams which were constructed on upstream on the river. And those have now become the major source of water. So you can see that number 2 and 3, which are slightly to the left bottom, that is where those, so that's on the Musi River, they were constructed and they are now the source of water supply to the entire city. Then we are also city of parks. We had 486 designated parks in 1991. Now it has come down to 86, again a result of urban growth, which is I would say it's not planned or unplanned or unchecked growth that is happening of the city. So these are some of the still existing beautiful parks of the city. And this is how you can see that the city is. It is trying to build around the rocks and the greens, which are naturally. And you can see that's the green area is in the valley area. This is how the city looks. I mean, everywhere you go, you would find the rocks and the greens and the lakes all together. And this is a very interesting case for any city planner to understand what kind of a city we should plan here so that we don't really disturb this kind of a natural setting. And then now coming specifically to the architecture. So this is the Qutub Shahi architecture, which was the first example of the dynasty which they created. These are the royal tombs of the kings who ruled us for about 170 years. And of course, we are a mix of all kind of people. So we have the Hindus celebrating. So festival is celebrated very much in a Muslim-dominated area, and there is complete harmony, unlike what you otherwise get to hear, that there will always be a clash between the two communities. That does not happen. And it's a very peaceful city to begin with. And this shows that this was the extent of the Qutub Shahis in the central part of India, and that is how the whole culture of Islam and Muslim community was taken forward. And now we come to the modern part where suddenly, because of the invent of IT, Hyderabad actually has come into prominence in the last 20 years. Earlier, it was almost like a big town. We wouldn't even call it a big city, but with that, it has changed the complete dynamics of city and its growth. And that is a very good case study for urban planners to think what could be those engines of growth for a city. Hyderabad is a case where you can actually prove that you can plant a growth engine into a city for its development. So the first instance was bringing IT industry into the city. So that was the first one. And then the kind of housing typology changed from the first drawing which I showed you, where it was about narrow streets, low height, high density units. We now started making big buildings, luxurious villas with a lot of greens and personalized space. The community spaces got shifted to personalized spaces. So that's the change. You can see the kind of housing that has been developing here. And of course, we have city-level infrastructure. This was the second growth engine. And then now we have the major express highways, just like typically we call in India is a very American model of development, where you improve the infrastructure at a higher level so that more people can start coming into the city. Now that probably we also need to question whether is that the way to look at it, because it also talks about some other set of people get deprived of the same amount of attention. And now we are in the process of developing a very beautiful road network. So, of course, it's not graphically exactly circle and straight lines like this, but the circular road, which is now the outer ring road, is 170 kilometers. This is an 8-lane express highway almost, which is all around the city. And this was the last and the latest set of engine of growth which was planted, where it has suddenly resulted in enormous increase in the land values around that, and newer projects are coming all around this. So it means that there is a deliberate attempt to also make the city big. We don't really have the same ratio of growth in the population, but physical infrastructure development is happening pretty fast. And of course, we are also now talking about metros coming up. We are proposing the three lines that are coming up. And so how is that affecting architecture? So this is where we started. These are some fine examples of architecture in India, in Hyderabad. This is the Qutub Shahi tombs. The very distinct part of this particular tomb is that we are told that there are about 14 royal people buried here, not in this building, in this whole park. So there are 7 kings and 1 queen. And this is the only place in the world where the entire dynasty is actually buried or sleeping together. You will not find that. So it's a very unique way, because the first king had visualized that all his descendants would actually have to be buried here. So this is a very interesting park, which is now being restored by the Aga Khan Foundation in India. So this is how the old part of the city looks like. So you can see that hardly any high-rise buildings in this part of the city. Mostly low-rise, high-density structures. This is one of the most beautiful palaces we have. Another example of Chaumahla Palace, which is again... So these are examples of the Asaf Jahi, the second set of dynasty, not the first one. So this is, you can see, some part of the gridiron, the straight axis, and the 4 gates on 4 sides of Charminar. This is another view of... So I'm just trying to give you an impression of what kind of built form and the kind of city we had and what was our kind of social environment and from where we have evolved to what. This is how typically our Indian streets are, very crowded, narrow, and a lot of multi-use activities happen here. It's not just... So this is what we call in planning parlance the mixed-use development. So typically on the upper portion of the building, the resident of the shop owner would be, so he would just walk up and stay there. And this is what we are building now, which are the IT and the new development, and also this whole aspiration of the city to be a global city. So that's what is also driving the kind of architecture we would evolve. So this is what is happening. So you could see the difference between the interface between lake, green, and the building. That has changed the whole grammar of that. This is what we are building now, the global icons of the city. This is another very interesting project, very sensitive to the environment. You can see that how the architect has evolved that. This is Mario Buta's Tata Consulting Services. And this is the kind of housing we built compared to what we saw a couple of slides ago. So very, so definitely... there is a huge demand for this kind of housing right now, because there are a lot of Indians who are now working in IT companies all over the world. The economic status has gone up and they are able to afford better housing. But having said that, the actual demand, which is in the lower income and the middle income group, has not yet been met. So that kind of housing still remains to be addressed. We have not yet come up with any good examples of solutions in that case. But ultimately what is happening is that this is where our city has led now us to. So there invariably this is all the traffic is going to the high-tech city area, which is where most of the IT companies are. And you can, this is a very common scene between 9 and 10 in the morning on some of the streets. So because of that, we decided to add another major infrastructure, the metro line. And now metro line has become the fourth growth of engine, where metro stations are the points which have been marketed as the place to be because of its connectivity, to be able to walk up to your station and go to your place of work. So this is again another set of housing, but contrasting that this is the old part of the city, and you can see the difference in terms of the whole scale and density and use. But I'm not by any chance saying that this is good, but this is what it was. We still have to debate. So, and this whole discussion about growth of the city is also about, in our case, because I am an architect, is also about what kind of an architecture we would like to evolve, having a very strong historical and heritage base in the architecture. So this is how I would look at the debate. So this is what we have, some grand pieces of architecture in our country. And I kind of would like to debate it from that these reflect that this is architecture of somewhere. You would be able to identify this. From architecture of somewhere, probably we are moving. So this is, again, an example in New Delhi. This is how traditional Indian towns used to be. These are two towns. These are natural material, no paint being added. So you can see that. So this, you are able to very clearly identify in terms of the kind of architecture, and it relates to you. So I call this the architecture of somewhere. This is the northernmost part of India to the south. And this I would call architecture of nowhere, because we don't know, does it belong to this place? And this is what the whole debate about evolution of a city is, that it is ultimately, do you feel that it is your city in that sense? And have the parameters of that sense of belongingness changed? What would you make feel that you are a citizen of Bordeaux or Paris? Because there has to be certain elements that you associate with. So if you do away with those elements, do you still feel you belong to that city? So this is, I call the architecture of somewhere to architecture of nowhere. And also it has definitely changed the whole dynamics in terms of economics, scale, people, culture, the way you would behave in your city. And interestingly, that the contrast is, this is a picture from the Bombay where the left side is, the tall building is one man's residence. There are probably four people in the family, and of course they have about, I don't know how many people who assist him, but that's his. But on the right side, you can see the architecture, which is, you can see the lower high buildings, which is where probably the middle income or the rich, and the rich probably can live in that top building. But the whole question is that, can India produce a kind of architecture which is deeply rooted in its heritage and demonstrate that there is a possibility of a gradual evolution of architecture in India? We have example. This is just an example I'm showing you from Kashmir. This is the kind of architecture they have, and this is what they are building. And this is happening across all the cities in the country. So with this, I thought that I would leave this presentation. I was expecting my another colleague to join you here. So the whole idea was to, in this forum, discuss and understand that what kind of architecture, planning, and cities we would like to have for future. Thank you so much for your attention, and I'll be happy to answer if you have any questions. Thank you. Yes. As I was telling you that I run an architecture and design foundation, and we have taken up this kind of a task of engaging with people to make them understand. We don't want to impose our opinion on them, but can we make them understand what the whole issue is? And we do it in many ways. So we asked a friend of mine who is a filmmaker to make a film on the city, which I will show you two clippings. Which is like a satire on the city, that how people look at city, what problems do they face. And when we talk about this whole grandeur and, you know, being my city, what does it mean to a common man? So I'll try and... So the film... So Hyderabad, as I said, has got three very distinct cultural identities. The Hindus, the Muslims, and the Christians, which is the invasions from the European countries, so the armies. So we have very distinct these three cultural identities even today. So you will find that in the form of song, dance, and music. So this film, there are a lot of visuals, but there is a song that people are singing, and it's a kind of complaining that why is my city like this? So I hope that you will all like it. Thank you. So this is a traditional Muslim Islamic style of singing. It is called Qawwali. So the lyrics saying that though there are many problems in our city, but we still feel our city is great. So what he's saying is that when there is a red light on the traffic signal, that is when we move, but when it is green, that is when we stop. So it's like a satire that we are not very good at in following the public discipline. So the whole idea is that through this we can make people think that are we doing the right thing for our city. So you can see that this is particular bit is talking about the poor people who stop at the traffic signals and sell things which are made in China. So that's another aspect of what the city is all about. This part is basically dealing with the part that the people who are poor, they work as hard as anybody else, but why are their efforts not, you know, appreciated in the city? I'm sorry for the quality of the video, but... So that was a little satire. So there is the Hindu version and as well as the... So I'll just run the last one, the fourth one.
While the film is going on, if there are any. Yes, please.
Do you have any
Yes, so on those fronts, definitely we are far ahead of many other nations. In fact, our state is one of the first one which is going to be power surplus, where majority of the portion is coming from solar power. So we are almost talking about a 5,000 megawatt plant in the city. Apart from that, India has also, our city is the host to the first green building center apart from US in Hyderabad. I was part of finding the whole organization. Right now we are almost like 20 million square feet of green buildings in the country. And our city is the first one to have the platinum rated green building in the world. So that way, the efforts on those issues are definitely on there. Except that if you look at it in a larger context, are we able to save our rivers and lakes? And that's another aspect. You know, the scale changes there. But individual buildings are very good. And there are some real masterpieces which have been able to demonstrate that we are really conscious about energy, global warming and other things. And that's what I was trying to say. If you look at the traditional way of Indian building, is actually a very green way of building. It's just that the modern idiom which we have adopted, which is very automobile oriented, that you know you have to have so many cars and express highways, that probably is not really a green way of building in the context of India.
The language, it makes a lot more sense.
Right.
Thank you.
Hola.
Ahora sí. Hay una luz, Débora. Una. Voy a estar como Mr. Magoo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Del otro lado. Igualmente, yo para ver la...
Sí,
pero no lo puse todo. Ay. Sí, no te preocupes. Bueno, ¿empieza ahora?
Bueno.
Bueno, puede ser, sí. La dejo acá. Gracias.
Bueno, buenos días. Voy a brevemente a presentar este trabajo que hacemos en La Plata en relación al viaje a la escuela. Voy a hacer una introducción respecto de el equipo de investigación y las prácticas de investigación que desarrollamos.
Me hace falta el agua.
Nuestro equipo de investigación trabaja sobre estudios urbanos, estudios en las ciudades, con un enfoque metodológico cuantitativo, de manera histórica y tradicional en el equipo, se desarrolló de esta manera. Sin embargo, en los últimos años hemos hecho un cambio o una ampliación de nuestras prácticas metodológicas cuantitativas porque vimos la necesidad de poder profundizar esa información cuantitativa para poder comprender los fenómenos que afectan a la ciudad y a la falta de pertenencia y de reconocimiento de los habitantes urbanos respecto de la ciudad. Nuestro equipo de investigación está radicado en la ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, y en la línea de investigación que coordino se aboca a los temas de movilidad urbana. En los últimos años hemos desarrollado un trabajo sobre atractores de viaje, es decir, hemos hecho una ampliación conceptual de la tradición de la literatura clásica del transporte y hemos empezado a trabajar con el concepto de atractores de viaje como una manera de abordar de manera integral las problemáticas urbanas, porque nuestro enfoque cuantitativo tiene que ver con poder comprender la totalidad del fenómeno de la movilidad en la ciudad. Y el viaje a la escuela, bueno, ¿por qué nos preocupó el viaje a la escuela? Por un lado, la línea de investigación de escuelas y hospitales es una línea tradicional del equipo de investigación. Se han realizado estudios de movilidad, de consumo energético, de calidad de los servicios, históricamente en este tipo de equipamientos urbanos estructurales de las distintas centralidades de las ciudades, y en particular del caso de La Plata. Ahora bien, en Argentina tenemos el privilegio de tener subsidiado el transporte a la escuela, a los atractores de educación, y tenemos además el privilegio, la práctica establecida de subsidiar al transporte público también. Es decir, en materia de viaje a la escuela hay subsidios del Estado a la oferta y a la demanda. Esto puede hacer suponer que mayoritariamente la gente viaja en transporte público a la escuela, sin embargo, esto no es así. En Argentina, hasta fines de los años 80, principios de los 90, se usó mayoritariamente el transporte público, colectivo, para los viajes de trabajo y de estudio. Sin embargo, desde los años 90, ese patrón modal empezó a cambiar y empezó a primar el uso del transporte privado. Esto es muy significativo respecto de lo que es el viaje a la escuela, porque en la estructura organizativa de actividades de la ciudad de La Plata y de muchas ciudades argentinas comparables, la forma, digamos, del viaje y los ritmos urbanos de la ciudad son estables y fijos predominantemente en las actividades educativas. Es decir, hay un horario fijo de entrada y de salida a las escuelas, a las clases en las universidades, a los jardines, a los colegios secundarios, mientras que en el ámbito laboral hay pocas actividades laborales que sean estrictas en el horario de trabajo, de ingreso y egreso. Es decir, hay un movimiento constante. Por eso es muy visible la problemática de ingreso a la escuela funcionalmente en las ciudades y en las áreas centrales de las ciudades. Son momentos de la ciudad en que convergen una multitud de automóviles para llevar a los niños y retirar a los niños de la escuela. Y este problema, a lo largo de los años, se fue agravando no solamente por el incremento en el uso del automóvil particular, sino además porque la ciudad fue creciendo y extendiéndose con bajas densidades. En los últimos años, la extensión urbana se ha incrementado digamos, generando áreas residenciales muy distantes de la ciudad central, del área central donde están los atractores educativos más importantes de todo el Partido de La Plata. Por otro lado, el nivel socioeconómico de las personas también es un condicionante de las problemáticas de ingreso a la escuela y de viaje a la escuela. Por una parte, porque dependiendo del nivel socioeconómico es el lugar a donde pueden instalarse, la distancia que queda establecida entre su lugar de residencia y el lugar a donde los chicos estudian. Y por otro lado, porque el modo de transporte queda condicionado también y sujeto al nivel de ingreso de las familias, ¿no? Esta es una condicionante importante, son los sectores que más utilizan el transporte público subsidiado que tenemos en la Argentina. Lo que sucede en las ciudades argentinas y en varias ciudades de países latinoamericanos es que está desjerarquizada la práctica de la planificación. Es decir, la planificación territorial es una práctica que ha perdido trabajo, esfuerzo, recursos y se ha desjerarquizado institucionalmente desde los años 70 y 80 hasta la actualidad, con algunas variabilidades a lo largo del tiempo, pero predominantemente lo que sucede en Argentina es que la planificación urbana sucede por defecto y no por efecto de la planificación. Esto implica que las ciudades crecen y se extienden solo con viviendas. Es decir, en las nuevas periferias, en las áreas de crecimiento de las ciudades, vamos a encontrar predominantemente actividades residenciales y muy pocas actividades que no sean residenciales. Esto supone una fuerte recarga sobre la demanda de viajes a las áreas centrales. Por otro lado, esta forma de crecimiento sin planificación se aplica también a la planificación del transporte, ¿no? El transporte público. Los recorridos del transporte público tienen o hacen un proceso de adaptación a cómo la ciudad viene creciendo sin perder en su ecuación económica dinero por extenderse en lugares donde la densidad no les conviene económicamente. Este es un plano de la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, se habló hace dos días acá un poco de la ciudad de La Plata. Es una ciudad que se diseñó para ser capital de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad fundada en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. Y bueno, en sus orígenes era un cuadrado perfecto, planificado con una serie de subcentralidades que iban a dar respuesta a las actividades propias de la ciudad, administrativas, y a las actividades de la administración de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande, más rica de toda la Argentina. Es decir, una ciudad con una fuerte actividad administrativa. Y también fue fundada con una fuerte atractividad educativa, basada en la universidad fundamentalmente como actor estructural de la organización original de la ciudad. Ahora, desde aquellos años, desde fines del siglo XIX a nuestros días, fueron pocas las prácticas de planificación que se ejecutaron en la ciudad de La Plata. Por eso su evolución hasta la actualidad tiene estas características. Si ustedes ven en la primera imagen, no puedo usar el láser. En esta serie de mapas del Partido de La Plata, de diferentes años, del periodo fundacional hasta el año 2014, la mancha urbana desborda el cuadrado original y en ese desborde, fuera del cuadrado original, hay una fuerte carencia de centralidades y de actividades no residenciales, especialmente en las periferias. ¿Puiste? ¿No? A ver. No. Bueno, me voy a indicar acá, entonces. Especialmente en las periferias sur y este, que han tenido un mayor crecimiento de sectores socioeconómicos medio-bajos, en áreas con carencias de infraestructura, con carencias de equipamiento y con una debilidad organizacional también muy marcada. No es de la misma manera la periferia del sector norte, que es de este lado, donde se ubican los sectores socioeconómicos de mayor nivel de ingreso, donde hay una mayor infraestructura, donde hay subcentralidades importantes. Es una zona que no tiene la dependencia que tiene el resto del casco fundacional de la ciudad. Y no casualmente porque es la periferia que comunica con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ha tenido un desarrollo y una ocupación, una preocupación por parte de los planificadores más alta que el resto del partido. Bueno, no me llevo bien con esto, a ver. Helpy. ¿Se puede pasar? No funciona, pa. Quizá tratando de hacer que ande el láser. Y si no, lo pasamos. Yo entré en calor tratando de hacer andar esto. Bueno. Esta es una imagen bastante actual de la ciudad de La Plata, de ese casco fundacional que tenía prevista una densidad de 150 habitantes por hectárea. Y esta es su situación actual, ¿no? Crecimiento con torres, una gran densidad y una concentración de los equipamientos administrativos de toda la provincia de Buenos Aires y una cierta concentración de las escuelas más importantes, con un montón de familias viviendo a 14 kilómetros de distancia en ocasiones de este centro. Esta es una cartografía que procura representar la atractividad de las centralidades que tiene la microrregión del Gran La Plata, que incluye las ciudades de Berisso y Ensenada, que funcionan como una unidad urbano-territorial, y evidencia este peso estructural que, por falta de planificación, conserva el casco fundacional. Nos hemos preocupado desde el año 2009 o 2010 aproximadamente, cuando se hizo el último censo de población, por los centros de las ciudades argentinas. Cuando uno recorre la literatura de los estudios de centros urbanos, aparecen cuestiones de patrimonio, de recuperación de valores históricos, de puesta en valor de áreas centrales, pero no encontrábamos cómo abordar el problema que estábamos teniendo en ese momento de crecimiento de población, de crecimiento del parque habitacional en el centro y de falta de desarrollo urbano y de equipamientos en las periferias. Es decir, en el censo 2010 evidenció que hubo un crecimiento de población en el casco fundacional en el periodo 2001-2010, que fue la situación contraria de lo que durante 20 años sucedió en ese casco fundacional. Es decir, desde el año 80 hasta el año 2001, la población se fue del casco urbano, se fue a vivir a las periferias. Después del año 2001, a partir del año 2003, tuvimos una recuperación económica que fue muy evidente en los centros de las ciudades de la Argentina. Creció el parque habitacional, hubo inversión inmobiliaria en las áreas centrales de la ciudad. Y esto produjo un crecimiento de población que hacía 20 años que no sucedía. Entonces, para una ciudad que tiene hoy 850.000 habitantes, entre La Plata, Berisso y Ensenada, que son una unidad funcional, pero la ciudad de La Plata, con sus periferias, 700.000 habitantes, hay 200.000 hoy viviendo en el casco fundacional, y el resto de la población tiene en un 80% llegada a las escuelas de esa pequeña área central. Esto, digamos, en estos números globales nos permite comprender de manera global el fenómeno cotidiano que se vive de caos para poder acceder a las escuelas. Por otro lado, el otro fenómeno que sucedió es que empezaron a irse las familias numerosas hacia las periferias. Esto supone un incremento mayor en la demanda de viajes porque la población escolar vive predominantemente en esas periferias alejadas y eligen sus familias predominantemente las escuelas de las áreas centrales. Es como una apuesta que hacen las familias a llevar a sus hijos a las escuelas más tradicionales y más importantes de la ciudad. Este es un conjunto de ciudades que evidencian este patrón común de expansión residencial monofuncional que tuvieron las ciudades argentinas desde los años 80, pero con énfasis en el último periodo, donde hubo políticas nacionales de desarrollo habitacional para sectores medios y para sectores populares, que por efecto de los precios del suelo y por faltas de políticas de intervención en el mercado del suelo, produjeron una ocupación residencial monofuncional en las periferias del área metropolitana de Buenos Aires. No puedo señalar. Ahí en el plano de arriba está el área metropolitana de Buenos Aires. Los colores marcan los tiempos de la mancha urbana, de la expansión de la mancha urbana. La última es la más oscura y la primera es la más clara, la amarilla. Al lado del área metropolitana de Buenos Aires está el partido de La Plata, de Berisso y de Ensenada, la microrregión. Y tenemos a la ciudad de Rosario, que es una ciudad, la segunda ciudad en población en la Argentina, que sufrió el mismo fenómeno. La ciudad de Posadas, que es una ciudad fronteriza con una importancia energética relevante. Ciudad de Córdoba, de Mendoza y de Tucumán, ciudades, los aglomerados más grandes de la Argentina, sufrieron esta situación. Creció su centro histórico con edificios en altura y se expandió la ciudad con viviendas para familias numerosas. Y al centro de la ciudad comenzaron a mudarse familias pequeñas o personas solas. O sea, por un lado el fenómeno de la expansión y por otro lado el fenómeno de la densificación. En conjunto, ambos fenómenos han producido una problemática grave de movilidad que hace que los tiempos de viaje deterioren la calidad de vida. Pero en nuestra búsqueda cuantitativa encontramos otras problemáticas derivadas de esta cuestión de la gran densidad de automóviles en una ciudad que tiene en una pequeña superficie centralizadas todas sus actividades. Esta ciudad, que esa mancha urbana que vemos, tiene las componentes urbanas de las áreas planificadas, ¿no? Con una calidad urbana buena, pero nuestra ciudad también es esto. O sea, esa mancha urbana que ustedes ven incluye también este tipo de desarrollos residenciales, ¿no? Lo que se llama villas de emergencia o asentamientos, lugares donde no hay acceso, no hay vías de circulación para acceso de colectivos, donde no hay infraestructuras de ningún tipo, donde cuando llueve los chicos no pueden ir a la escuela. Entonces, esta es la realidad que tenemos en esa mancha. No es solamente la calidad urbana de la ciudad originalmente planificada. Esta es una cartografía que muestra los lugares rojos son los lugares de vivienda más precaria y con menor calidad de infraestructura, que verán que no están tan lejos del casco fundacional, pero que están en una situación muy precaria para el desarrollo de su vida cotidiana. La otra componente, además de la forma de crecimiento de la ciudad, es el crecimiento del parque automotor, que esto es común no solamente a las ciudades latinoamericanas, sino a todas las ciudades del mundo. Es como el demonio de la Boatú. Y es importante porque en Argentina hubo políticas económicas a partir de los años 90 que permitieron que una mayor parte de la población pueda acceder a tener un auto. Pero los sectores populares o los sectores de ingresos medios que viven alejados en la periferia no tienen auto. Los que tienen auto no tienen auto porque les tengan un nivel de ingreso que les permita cómodamente además tener un automóvil propio. Se compran lo que pueden para no ser cautivos de un transporte que les queda muy distante o al cual no pueden acceder, porque si no es un viaje escolar, el adulto tiene que pagar sus pasajes. El costo de transporte tiene una importancia estructural en la organización de estos sectores socioeconómicos más deprimidos. Y así pasamos en la actualidad, en realidad estos son datos del 2013, en la microrregión del Gran La Plata circula 2.8 autos por habitantes. Si multiplicamos por 850.000, esa cantidad de autos que circula, el 80% entra al casco histórico a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde y a las 5:30 de la tarde, en una ciudad que tiene una fuerte demanda de viajes de toda la provincia por su rol administrativo. Es una situación caótica. Estos son los patrones de viajes históricos que se repiten en las ciudades argentinas, donde en los años 80 y hasta parte de los años 90, los viajes en modos masivos, transporte público, trolebuses, eran mayoritarios. La barra amarilla representa los viajes en transportes masivos y era minoritario el viaje en transporte individual. La barra verde representa los viajes en modos individuales. Mientras que, a partir de los años 90, se replicó este patrón en la mayor parte de las ciudades argentinas. Empezó a tener más fuerza el transporte individual y el deterioro de las formas de planificación del transporte público también es responsable de esto. Por otro lado, la ciudad de La Plata es una ciudad con un diseño particular, digamos, fue diseñada sin que existiera nadie viviendo aún, fue construida y tuvieron que crear leyes para que la gente la habite. Es decir, se planificó desde cero en un tablero de arquitecto, tiene una calidad en su estructura urbana que no tienen otras ciudades. Podríamos decir que sería fácil resolver el tema del transporte público, de la priorización de los transportes masivos en una ciudad como esta. Sin embargo, falta la componente técnico-política para poder llevarlo adelante. Y lo que tenemos es todos los modos de transporte juntos, con ningún tipo de priorización. Perdimos el tranvía en los años 60. Bueno, y lo que tenemos es una enorme convergencia de transporte público y privado que deteriora los tiempos de viaje tanto del público como del privado. Y como les decía previamente, el sistema de transporte público se va adaptando y en la actualidad compiten por las áreas centrales. Sus recorridos, que no son regulados por el Estado, digamos, sino que son decididos por las propias empresas y las formas de regulación son débiles. Bueno, suceden estas cosas que hacen que converjan todos los coches en áreas que están muy densificadas con gente y con autos. Y esto para el ingreso a la escuela es un tema también crítico, que desalienta también a los padres a dejar a los niños ir en transporte público por los riesgos que esto supone. Ahora bien, esta es una cartografía de la distribución de escuelas en la región. Si uno la ve, puede imaginar que la distribución es bastante buena, bastante acorde a la mancha urbana, y que esto permitiría que las personas puedan tener de camino de a pie una escuela en cada barrio. Sin embargo, y acá se empiezan a atravesar mutuamente los temas, porque las políticas educativas son diferentes en las diferentes escuelas. Las prácticas educativas son distintas y esto hace que la gente elija escuelas que le ofrezcan una mejor educación a sus hijos. De estas escuelas que ustedes ven acá, de estos puntos que representan escuelas, la mitad son escuelas privadas y la otra mitad son escuelas públicas. Hay una preferencia de la población del Gran La Plata por las escuelas públicas del casco urbano. Especialmente las escuelas dependientes de la universidad por su calidad educacional. Pero lo que tenemos es las mayores matrículas de toda esa muestra de escuelas adentro del perímetro de la ciudad original, del casco fundacional, tanto públicas como privadas. Esto nos produce diariamente más de 300.000 viajes solo de escuela, solo por el viaje a la escuela. Esto genera una situación crítica. Bueno, empezamos a estudiar los atractores escolares porque son estos atractores que tienen esta rigurosidad en el tiempo. Son atractores que generan una convergencia de transporte y de personas a la misma hora, todos los días de la semana, durante muchos años de la vida de las personas. Entonces, esto tiene una incidencia muy importante en la organización familiar, incluso en la decisión del lugar de residencia, pero también tiene la posibilidad de una apuesta a elegir a qué lugar van a ir los chicos a estudiar. Y lo que nos encontramos es con que muchas familias hacen un esfuerzo muy grande en su organización cotidiana para poder mandar a sus hijos a las escuelas públicas del área central. Entonces, bueno, empezamos a desarrollar esta línea de investigación, acción, metiéndonos a trabajar en las escuelas, desarrollando talleres para poder profundizar qué es lo que pasaba con la elección de la escuela y con ese viaje cotidiano de tantos años que va formando y de alguna manera formateando la relación de los chicos desde pequeños con la ciudad, con su entorno urbano y en particular con el recorrido que ellos hacen de su casa a la escuela. empezamos a trabajar con una escuela de una matrícula de 1,000 alumnos que está en el centro geográfico de la ciudad, al lado de la catedral, en el frente a la Plaza Moreno, que es la plaza de la administración municipal. Comenzamos a trabajar con ellos para poder investigar y conocer con ellos cuáles son las problemáticas ligadas a ese viaje cotidiano. Nuestra primera sorpresa en los primeros talleres que hicimos fue lo dificultoso que les era a ellos ubicarse en la ciudad. Ellos tenían que ubicar sus casas y la escuela, y aún con cartografía, con hitos importantes de la ciudad, les era muy dificultoso encontrarse, ubicarse. Y la otra cosa que encontramos es que los transportes escolares eran casi, despreciables para las familias de las áreas centrales, que llevan a sus hijos a estudiar en las áreas centrales. ¿Y por qué? Porque en Argentina el transporte escolar está desregulado. ¿Cómo se organiza? Con la lógica de escala doméstica del mercado. Los dueños de transportes escolares que tienen habilitación municipal reparten folletos o publican en páginas de internet su servicio y sus costos. Y resuelven y acuerdan con familias que viven en diferentes lugares de la microrregión. O sea, no hay una racionalización espacial de los recorridos. No hay una regulación que tenga que ver mínimamente con el tiempo de viaje mínimo establecido. Entonces, el transporte escolar, además, es muy costoso por familia, no tiene subsidio del Estado y los chicos pasan muchas horas viajando, a veces más de 2 horas para hacer 14 kilómetros o 10 kilómetros. O sea, el nivel de desregulación y de caos que hay con esos recorridos es muy importante. La resultante es que hay en este grado en particular donde empezamos a trabajar, había un 75% de los niños que iban en auto a la escuela y después había unos pocos que iban a pie porque vivían cerca. Había un porcentaje menor de transporte escolar, pero digamos el peso del automóvil en esa pequeña muestra era importantísimo. Entonces trabajamos con ellos en tratar de que se ubiquen en la ciudad y en que puedan reconocer a dónde está su escuela y qué problemas les provoca esta distancia entre la escuela y su casa y estos recorridos cotidianos que se ven obligados a hacer o que sus familias están dispuestas a sostener para que ellos asistan a escuelas de mayor jerarquía. Y construimos con ellos algunas propuestas en base a, esta propuesta era, ver por dónde viven. Esta fue también una cuestión de descubrimiento para ellos. Ver que cuando empezaron a ubicar sus casas en la cartografía de La Plata, ver que vivían cerca de un compañero al que muchos no conocían o de otra familia que tampoco tenían mucha relación. Y empezamos a trabajar en talleres para organizar este tipo de viajes comunes en autos grandes, ¿no? Y hablábamos con ellos y trabajábamos esta idea de la descompresión de la ciudad, de pasar de 27 autos a 7 para resolver un grado, ¿no? Los números eran como muy inducían a la reflexión de los chicos. Hicimos con los transportistas escolares también una propuesta para transportes escolares regulados y organizados de acuerdo a los lugares de residencia de los niños y de la presencia de hermanos que iban a destinos semejantes, restringiendo el tiempo de viaje, ¿no? Y después un aprovechamiento del transporte colectivo actual, ¿no? Les ofrecimos 3 alternativas que construimos con ellos, con algunos padres que se involucraron porque lo sufren cotidianamente. Y cerramos con algunos talleres que nos mostraban, que estas alternativas este cambio de las prácticas actuales a estas propuestas que habíamos co-construido con ellos, nos daban muchos beneficios desde nuestro enfoque tradicional, ¿no? Desde lo ambiental, desde lo espacial, desde lo económico, y desde la cantidad de tiempo y los kilómetros recorridos. Pero lo que subyacía en esos talleres era la desconexión de los chicos respecto de la ciudad que recorren todos los días. Estos chicos que estaban en cuarto grado estaban institucionalizados en esa escuela desde los 3 años. Es decir, en 5 años no podían terminar de vincularse con el entorno urbano de la escuela o con su recorrido de su casa a la escuela. Entonces decidimos trabajar con niños un poco más grandes y con otra escuela del casco de la ciudad, pero de menor nivel de ingreso en su matrícula. Y acá nos encontramos, acá hay un niño, quiere participar, quiere ir a la escuela. Nos encontramos con que chicos de sexto grado, que tienen 11 años, que están terminando el colegio, la escuela primaria, con un menor nivel de ingreso, tenían un mayor vínculo con la ciudad. Podían rápidamente mapear dónde estaba su casa y dónde estaba la escuela, porque ellos se manejaban en transporte público en una gran mayoría. O sea, acá empezamos a dimensionar la relación, que uno siempre supone que es buena, ¿no? A mayor nivel de ingreso todo es mejor. Pero en esta situación en particular, el menor nivel de ingreso les hacía desplegar otra mirada, ¿no? Y les hacía, los obligaba de alguna manera a ubicarse en la ciudad, porque si tenían que depender del transporte público a los 10, 11 años, tenían que poder hacerlo independientemente de que un día el adulto que los acompaña no pueda hacerlo. Con lo cual, esta fue como la primera sorpresa. Empezamos a construir folletería para trabajar el tema de la pertenencia de los niños con la ciudad, porque el viaje a la escuela, si uno calcula el tiempo que pasa viajando a la escuela primaria, al colegio secundario o a la universidad, son muchas horas de vida, muchos días de vida que uno pasa y que son los responsables de la manera en que uno mira la ciudad, de la manera en que uno se relaciona y de las partes de la ciudad que uno conoce. O sea, que uno desarrolla una relación afectiva con su entorno urbano en gran parte por esta práctica cotidiana y repetitiva, ¿no? Este es el valor que tiene. Bueno, acá veíamos entonces que estos chicos viajaban también en transporte público, y desarrollamos una metodología, después de ver estos contrastes, para trabajar con uno de los colegios más importantes de la ciudad de La Plata, que está en la Puerta del Bosque, que es el Colegio Nacional, y nos animamos a desarrollar talleres con los 300 ingresantes de primer año, en el año 2015. Bueno, es uno de los colegios de la Universidad Nacional de La Plata, son colegios muy codiciados, son colegios gratuitos, y en ellos se entra por sorteo. En unos años atrás, unas décadas atrás, se entraba por... Se ingresa por, les decía, por sorteo, para hacerlo como más equitativo y más justo que por examen de ingreso. Entonces desarrollamos una metodología de trabajo para investigar lo que pasaba con estos niños que empezaban a despegarse de sus familias porque iniciaban la etapa del colegio secundario. Entonces construimos un método para trabajar con unos pretalleres, con las familias, con la escuela. Desarrollamos una encuesta para aplicar a los chicos, los georreferenciamos a todas las viviendas de todos los niños, de los 300, y diseñamos un conjunto de talleres de trabajo para ver cuál era la relación de ellos con la ciudad. Y supusimos, nos imaginamos que íbamos a poder trabajar muchos conceptos de la ciudad. que íbamos a poder trabajar conceptos de pertenencia, conceptos de valor patrimonial. Teníamos unas expectativas que tuvimos que bajar sobre la marcha porque nos encontramos con que estos chicos tampoco podían entender conceptos básicos espaciales, digamos, que estaban acostumbrados a no ver ni entender la ciudad, que estaban muy ajenos a su entorno urbano, que ellos estaban atentos en su casa, luego en el itinerario de la escuela se abstraían con diferentes cuestiones arriba del auto y llegaban a la escuela y lo que pasó en el medio lo desconocían. Esta es una cartografía de los lugares de residencia de los 300 estudiantes. Voy a caer. Y, bueno, no puedo señalar, pero en este vacío que se ve en la cartografía, que es el Bosque de la Plata, en la puerta del bosque está ubicada el Colegio Nacional. Se ve, digamos, la diversidad y las distancias, ¿no? Bueno, en la encuesta salió una predominancia de estos chicos de viajar en auto o en camioneta en relación al colectivo. Los tiempos de viaje, 30 minutos, 40 minutos y hasta más de 40 minutos algunos. ¿No? Que esto también condiciona el viaje en auto y la cantidad de tiempo hace que los chicos empiecen a estar con el celular o a escuchar música o ponerse a leer y desvincularse de la ciudad. Y comenzamos a trabajar con ellos cuando vimos la situación de la falta de relación y de conocimiento de sus propios itinerarios con ayudarlos a hacer cartografías, ¿no? Nos costó mucho que hagan cartografías, fue un trabajo, eran 300 niños, estaban en su mayoría, desconocían hasta los ministerios, la catedral, las plazas más importantes. La Ciudad de La Plata tiene un sistema de plazas que es muy reconocido. Los niños de 12 años estaban en su mayoría muy aislados de cuestiones que nosotros tenemos ya naturalizadas e incorporadas como relevantes en la ciudad. Entonces empezamos a probar otras cosas. Empezamos a probar, bueno, vamos a ejemplificar con un amigo imaginario que cuenta dónde vive y, bueno, les dábamos para sacar fotos de su recorrido, para armar relatos. En vez de llevarnos una clase, nos llevaban tres, porque los chicos estaban muy ajenos. Costó mucho traerlos, ponerlos en sintonía para que ellos puedan analizar el viaje cotidiano que nosotros ya habíamos podido vislumbrar a través de la encuesta. Con esto los despertamos un poco. Empezamos a hacer cálculos de tiempo y cálculos de costos de sus viajes. Entonces, con los cálculos de tiempo empezamos a hacer, digamos, tenían que ellos como consigna traer, bueno, cuánto tiempo les lleva su viaje, y empezamos a calcular, bueno, y cuánto tiempo es en un día, y en una semana, y en un mes, y cuántos días pasás viajando a lo largo de todo el colegio secundario al final, ¿no? Que esto obviamente era diferente para cada modo de transporte. Entonces empezamos a descubrir junto con ellos cómo el mejor tiempo de viaje es el taxi y el auto, que son los más nocivos para su relación con la ciudad y para todas las otras cuestiones espaciales y ambientales con las que veníamos trabajando. El transporte escolar les implicaba en una proyección 134 días a lo largo de esos 6 años viajando. El colectivo 49 días, el auto 17 días, digamos. La proyección temporal del tiempo que ellos pasan viajando fue un tema que abrió un debate y una discusión y una preocupación también en ellos. Hicimos lo mismo con el cálculo de costos, que no sé por qué no me quedó el slide, pero proyectamos el cálculo de costos acorde al costo del transporte que cada uno tenía, a un año, a todo el colegio secundario. Entonces ellos empezaban a decir, uy, si empiezo a viajar con el transporte subsidiado me puedo comprar un iPad el año que viene. Digamos, por esos lugares pudimos empezar digamos, a instalarles la preocupación de algo que para ellos era natural, digamos, que estaba naturalizada una forma de viaje costosa desde el despliegue en las familias, para la ciudad, para ellos mismos. Y construimos un conjunto de conceptos para puntualizar y reconocer con ellos, colectivamente en talleres, bueno, que lo fuimos trabajando con diferentes dinámicas de grupo como para poder empezar a pensar, bueno, ahora vamos a hacer propuestas juntos de cómo cambiamos esto. Y salió el tema de lo que implica para las familias, de la experiencia cotidiana de las familias de llegar a tiempo al colegio porque dependen del auto. Es decir, los padres salen a trabajar, vienen en el auto, cargan a los niños, salen corriendo, no comen, o los niños comen solos, o alguien los tiene que cuidar, ¿no? Se genera una situación de estrés por el propio ritmo urbano de las dinámicas de estudio y de trabajo de los padres que sucede en la Argentina, ¿no? El trabajo que es de corrido, pero el colegio que tiene tiempos acotados, son 4 horas y media de jornada de educación, después hay que ir a buscarlos y llevarlos a otras actividades para poder completar el tiempo de trabajo. O sea, había un estrés en las familias que explicaba en parte ese aislamiento de los niños en relación a todo este proceso del viaje a la escuela. Algunos hablaban de la posibilidad de viajes compartidos, que algunos iban con unas familias o con otras, dependiendo el día de la semana. Difícil de planificar, porque era como todo muy irregular y muy de acuerdo a la ocasión. Y lo que encontrábamos, digamos, respecto de la percepción del viaje en ellos al final del estudio era que, bueno, se aburrían o se estresaban. Entonces se aislaban. De esta manera fuimos con algunos de ellos, con los que se involucraron más con el tema, pudiendo hacer propuestas de mejora del ingreso a la escuela. Pero más allá de las propuestas que las evaluamos y las comparamos con otros casos, lo más relevante que quedó en este grupo de niños y en la comunidad escolar, la que nos prestó atención, porque no toda la escuela se involucró con el proyecto, es esta preocupación, esta vislumbrar la posibilidad de que los niños en la calle pueden estar y pueden, digamos, no hay un riesgo real de que algo malo les suceda, peor que lo que les pasa yendo en auto, aislados de su entorno hacia la escuela, ¿no? Esta posibilidad de viajar en conjunto, de empezar a independizarse, de usar el transporte público, empezó a ser una posibilidad de considerar en la comunidad de familias. Porque esta práctica de llevar a los niños a la escuela de ida y vuelta, que es relativamente reciente, también tiene que ver con una cierta inseguridad percibida de que a los niños les puede pasar algo, entonces yo los protejo. Pero la verdad es que las crisis que suceden en los ingresos al colegio por el número de automóviles que convergen a una única hora de entrada genera un alto nivel de accidentes. Y por otro lado genera una, digamos, como que refuerza una práctica individualista en la ciudad, ¿no? Es como que la ciudad como hecho colectivo conceptualmente se pierde. Y los niños que son, digamos, cuando hay gente en la calle son lugares seguros, por eso uno quiere que las áreas urbanas estén habitadas, que no haya esta fragmentación de usos que suele haber en algunas ciudades, como pasa en La Plata con las áreas administrativas. Es muy relevante lograr que la ciudad en sus diferentes lugares esté ocupada, que haya gente circulando por ahí. Cuando ese espacio de circulación lo ocupan tan predominantemente los automóviles, también es difícil. Con lo cual, nosotros consideramos, estas son unas evaluaciones que hicimos con los chicos, comparando también, ¿no?, el tiempo de viaje, el costo que se ahorra por familia, el ahorro ambiental, el ahorro de espacio ocupado, o sea, la liberación de la congestión urbana. Pero detrás de estas cuestiones que fueron la puerta de entrada para, digamos, trabajar con los niños, su relación con la ciudad, aparecen los este tema de empezar a interesarse por estas posibilidades de viajar de otra manera, de viajar con amigos, de reconocer que su proximidad de residencia con otros le permitiría viajar con su compañero. Hicimos después, después de esta experiencia digamos, muy rica y muy intensa de un año, el año pasado desarrollamos un trabajo de encuestas y entrevistas en un número grande de escuelas de La Plata, que implicaban escuelas periféricas y escuelas centrales, escuelas de gestión privada y de gestión pública. Bueno, y nos encontramos con un reparto modal también, digamos, diferente para la ida y para la vuelta, pero predominantemente pivotando entre el auto y el transporte público. Detectamos algunos problemas que no tenían que ver con este tema de no andar solo, es decir, lo que está consciente en los niños tiene que ver con la inseguridad del recorrido o con el costo del combustible, no tiene que ver con lo que sucede en relación a su poca dependencia, su imposibilidad de andar solo por la ciudad y llegar a la escuela o de andar con sus amigos, de perderse en la ciudad si no los lleva su papá y su mamá. Bueno, estudiamos un poco las líneas que más usaban en línea con nuestras prácticas metodológicas históricas y bueno, también detectamos que hay un porcentaje alto de gente que va acompañada, es decir, que hay una duplicación en parte del viaje a la escuela cuando van en transporte público por ese acompañamiento necesario, por esa práctica individual. Cada familia resuelve con sus hijos porque no sabe dónde viven los otros o bueno, es una práctica que como que tiene la obligación cada familia de resolver y no hay una gestión desde la escuela o una gestión quizá desde el barrio, una organización para mejorar esta situación de ingreso a la escuela. Los chicos nunca elegían las escuelas, ¿no? Porque lo que les decía, hay una gran oferta de escuelas en todo el Partido de La Plata. Hace 20 años atrás, la escuela pública a la que podían acceder los niños era la escuela que estaba más próxima a su lugar de residencia. Eso se perdió en los años 90. Los tiempos de viaje también altísimos en la mayor parte de las escuelas. Estas son algunas cartografías que muestran dónde viven los niños en relación a la escuela. Ven el dibujo gris, es la escuela en una periferia, la periferia sur, la zona del barrio de Los Hornos, con chicos que acceden, en este caso en esta escuela, muchos a pie y muchos en transporte público. ¿Lo fui para atrás? Este otro colegio también periférico de sectores medio bajos también tiene una incidencia espacial bastante importante, no tanto como la del Colegio Nacional, que tiene incidencia más de la microrregión, pero muchos de estos viajes requieren viajes motorizados. La escuela de Gonet, que tiene una incidencia todavía mayor en distancias, ¿no? Bueno, estas son algunas dificultades que van variando. El tipo de escuela y la periferia donde están radicadas hace variar el nivel de ingreso ligado a la periferia donde está ubicada la escuela, hace variar las dificultades que ellos cuentan, ¿no? Y las prácticas que tienen. Es decir, lo que pudimos reconfirmar es que a mayor nivel de ingreso hay una mayor asistencia de los padres en llevarlos y traerlos. Hay un mayor desconocimiento de la ciudad y de la movilidad. Y hay una mayor dependencia del adulto para todas las actividades. Bueno, construimos algunas propuestas en base a estas situaciones. Y bueno, lo que en esta etapa del trabajo lo que estamos ahora desarrollando es un proyecto para realizar un producto, un corto, un video. Ayer entregamos un proyecto, antes de ayer, un proyecto de extensión universitaria para trabajar con escuelas públicas y privadas del centro y de la periferia para armar un video que permita, bueno, poner en discusión este tema para que las familias puedan pensar alternativas mejores para resolver el viaje a la escuela. Y por otro lado, no estamos trabajando también con la municipalidad, porque este tema no es un problema solo de las familias, sino que tiene que haber políticas de desarrollo urbano y educativas que permitan descomprimir esta situación. Pero más allá de eso, lo más preocupante como resultado es esta desconexión de los niños y jóvenes con la ciudad, que son como el futuro. Y si los jóvenes de hoy resolverán el futuro mañana sin tener vínculo con la ciudad no tiene perspectivas para mejorar, ni la planificación tiene perspectivas para jerarquizarse como instrumento de desarrollo y de acceso a un futuro más equilibrado y más sostenible. Estas son un conjunto de ideas que surgieron de un taller con los chicos de distintas escuelas, que hablaban de derecho y accesibilidad a la ciudad, de trabajar en las escuelas como lugar de educación para poder poner en valor a la ciudad, trabajar el tema urbano y del valor urbano y del recorrido urbano en las escuelas, cosa que no sucede. Bueno, y también trabajar el tema de la responsabilidad colectiva, de la movilidad sostenible y ambiental. Bueno, y que el ingreso a la escuela sea una oportunidad de relacionarse con la ciudad y hacerla más segura y sostenible, ¿no? Y que recorrer la ciudad sea una forma de aprender la ciudad. Bueno, creo que es eso. La idea del trabajo actual es visibilizar estas alternativas y desnaturalizar esta forma aislada de viajar a la escuela sin relación con la ciudad. Bueno, muchas gracias.